Pasión por las artes. Cine y música con Martín Reyes.
De forma, Martín, que te hicimos venir de improviso.
Sí, pero con todo gusto, realmente con muchísimo gusto.
Bueno, gracias por acompañarnos.
Realmente cuando ayer me dijiste si podía venir, te dije, tenía unas cositas pero las arreglé, porque realmente el viernes habíamos adelantado que iban a haber dos grandes acontecimientos el sábado.
El lunes, es cierto.
El lunes dijimos que iba a haber dos grandes acontecimientos el próximo sábado 22. Entonces yo el viernes decía, ¿cómo vamos a dividirnos para comentar uno u otro? Entonces me quiero extender un poco en la segunda sinfonía de Mahler.
Bueno, y antes de empezar, vamos a mandarle un saludo especial a Rosario, que es nuestra compañera de labores y oficios, que no puede perderse nunca este espacio y nos manda siempre su aporte. Es difícil saber cuándo interrumpir, ¿no?
Mira, allá por el año 71 hubo una gran película que se llamaba Muerte en Venecia, de Visconti. No sé si fue 70, 71, por ahí. Que trabajaba Dick Bogart con una espléndida Marisa Berenson, con Silvana Mangano. Y esa película estaba basada en una pequeña, una novela corta de Thomas Mann, que se llamaba Muerte en Venecia. Y el personaje de Muerte en Venecia se llamaba Gustav von Aschenbach, que en la novela era un escritor que iba a Venecia, poco menos que a morir, y a buscar lo que él pensaba que iba, tenía que ser la belleza. La belleza. ¿Tú la viste la película?
No, creo que no.
¿No tenés ni idea? Bueno, es una película de Visconti que es un clásico de los clásicos. Yo la vi hace 2 o 3 años y sigue siendo absolutamente maravillosa. Y Visconti cambió al personaje de la novela, que era un escritor, por Gustav von Aschenbach, que era un músico, que era Mahler. Porque la verdad se ha dicho que cuando Thomas Mann hace esa novela, la hace pensando en Mahler. Fue una novela de fin del siglo XIX. Mahler es un músico absolutamente extraordinario, pero debe ser posiblemente el que mejor interprete lo que la angustia moderna, la sinrazón de determinadas situaciones, la agonía de un mundo que se iba también, como fue el siglo XIX. Yo estoy leyendo una novela maravillosa ahora, más que una novela, un estudio sobre la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, dicen los que saben, que fue producto de que no hubo intermediarios. No hubo gente que se diera cuenta de que no tenía ninguna necesidad de crearse la Primera Guerra Mundial. Tal es así, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, luego 25 millones de personas, el mundo europeo seguía siendo un caos. Se dividieron de los grandes imperios, de los imperios, sí, del austrohúngaro, del imperio británico, se desarmó todo, pero no hubo ninguna solución en la Europa. Y la prueba está que 20 años después viene la Segunda Guerra Mundial. Mahler tenía muy claro todo eso que estaba sucediendo. Y él lo transmitía en su música.
Adelantó los síntomas, digamos.
Adelantó el síntoma, ese malestar que todavía era una Europa próspera de fin de siglo, que ya se veía venir. Creo que la segunda sinfonía es de 1890, 1889, por ahí, la hizo paralelamente con la primera sinfonía. Él ya veía que era un mundo en ruptura, en ese sentido, como le pasaba a Proust, que en busca del tiempo perdido. Eran mundos que estaban agonizando, era un mundo que estaba cambiando, y que sigue cambiando hasta el día de hoy. Como bien decía Hobsbawm, el siglo XX, el siglo XIX termina en 1914, es el siglo corto, como lo llama Hobsbawm en Historia Contemporánea, que va de 1914 hasta la caída del muro de Berlín en el 89. Bueno, Mahler es la persona que entiende eso, quizás musicalmente como nadie, porque Ricardo Strauss, que ayer dio una sinfonía doméstica en el Solís, es un gran músico, pero no tiene esa fortaleza que tenía Mahler. Mahler era judío, además, y ser judío en Europa siempre fue difícil.
Y en el periodo de entreguerras, más.
Ese era antes de la guerra. Mahler muere en 1911. Pero para que tengas una idea, él tuvo que renegar de la... Él reniega de su religión judía para poder dirigir Bayreuth. Él era un admirador de Wagner. Los festivales sagrados de Wagner que se hacen en Bayreuth, que se abre ese teatro, no sabe lo que es, un teatro madera. Yo tuve la posibilidad de ir una vez. Vi tan Heuser que no me olvido. Así, mientras, el día que me esté muriendo me acordaba, ¡pum! Esas trompetas que venían. Bueno, Mahler. Para dirigir Bayreuth se pasa a la religión. Y esta sinfonía que vamos a tener el privilegio de escuchar, que la estamos escuchando ahora ahí en el sonido, vamos a tener el privilegio de escucharla en el Sodre, en la sala de la Reta, el día martes 22 a las 18:30, dirigida por Stefan Lano. Lano, que es un hombre que ha hecho maravillas con la orquesta del Sodre, absolutamente maravillas, que ha tenido una audacia de ser uno Shostakovich, que han sido la séptima sinfonía de Shostakovich, la hizo este año, fue de disco. Quería hacer la octava sinfonía. La octava sinfonía se llama la Sinfonía de los Mil. Mil músicos en escena, porque Mahler era un hombre de una enorme grandeza.
Como de grandiosidad.
Grandiosidad. Pero...
A gran escala la cosa.
A gran escala. Pero ¿qué pasa? No lo pudo hacer porque necesitaba instrumentos que en el Uruguay no existían. Son coros polifónicos. Es decir, en los grandes teatros del mundo cuesta mucho hacer la octava. Te digo más, yo nunca la pude ver. Nunca tuve la suerte de ver la octava sinfonía de Mahler en vivo. La he escuchado, por supuesto, varias veces. Pero la segunda, que ahora vamos a, después del corte vamos a decir un poco de, en qué consiste. La segunda, en una opinión mía, va a haber algunos de esos productores de algunas olimpiadas, del mundial de fútbol de Rusia, que va a sustituir en cierto sentido la gloria de la novena sinfonía de Beethoven para poner el último movimiento de la resurrección de Mahler. Creo que la resurrección de Mahler, pocas obras impulsan al hombre en su superioridad, en aquello de que está en el más allá, aquello que tenemos que ir siempre más lejos. El último movimiento de la sinfonía de resurrección de Mahler va a ser las cosas más maravillosas, más monumentales en la historia de la música. Todavía la novena sigue atrapando a la gente. El siglo XX, cada gran acto, como pasó ahora en los 25 años de la caída del muro, pusieron la novena. No tengo ninguna duda que a la brevedad esos homenajes se van a hacer con la segunda sinfonía de resurrección de Mahler, que ahora vamos a decir algunos comentarios.
Este es el cierre, ¿no, Martín?
Estas palabras comparadas con esto son tan tontas.
Por eso decía, ¿cómo se interrumpe?
Mira. Esta obra, María Eugenia, es absolutamente maravillosa. Mira lo que es esto. ¿Qué vas a decir cuando escuchas esto? Cuando su amigo Hans von Bülow muere, y en las exequias de Hans von Bülow había un poema de Kloppenhag, un poeta alemán, y el genio de Mahler dice, esto es que se llama la resurrección, es cuando la vida vuelve a vivir. Bueno, esta maravilla la vamos a tener
el sábado 22.
Yo me acuerdo de una versión muy digna que dio un director francés allá por principio de la década del 80, fin de la década del 70, en el Solís, con la Sodre. Fue muy buena, con su mujer, que era soprano. Es para soprano y mezzo soprano. Esta versión es de la Janet Baker, es una bestia, y dirigida por Bernstein. Ni más ni menos que Bernie. Lo que le voy a pedir a mis amigos del Sodre, que ojalá se llene, ojalá de bote a bote, porque merece esta obra llenarse, que empiece en punto.
Que empiece puntual.
Que empiece puntual, después quiero ver The Globe. Así que es un acontecimiento musical poder ver la segunda sinfonía de Mahler y poder ir a ver The Globe. Esos son los privilegios que los seres humanos nos podemos seguir dando. La soprano, creo que es...
La soprano es Sandra Silveira.
Sandra Silveira, que es muy buena.
Y la mezzosoprano es Eugenia Fuentes.
Eugenia Fuentes.
Y empieza a las 18:30, de forma que vamos a estar justos.
Justo, pero porque es una obra que no llega a los 80 minutos. Vos sos muy joven. Dentro de unos años vas a decir, Martín tenía razón, cuando vos escuches un gran acontecimiento mundial, quizás un día una enorme paz en el mundo, es imposible, pero que por lo menos la gente sospeche que eso pueda suceder.
Vos decís que alguien va a elegir esta
sinfonía. No, pero es que es, para mí es más conmovedora que la novena Beethoven. Mirá lo que te estoy diciendo, ni más ni menos, que es más conmovedora. Con unos timbales, ¡pam! Ah, maravilloso.
Bueno, ya saben entonces para el sábado cuál es el programa. Mañana quería contarles, se inaugura en el Museo Nacional de Artes Visuales la muestra SAES, un mirar habitado. Es una oportunidad de conocer más de este fascinante pintor.
De Carlos Federico Sáenz, ¿eh?
Exacto. Cuyos retratos conocemos todos. Esas pinceladas rápidas, cargadas de...
Estaba con la resolución. ¿Y esto?
Y esto es en el Museo Nacional de Artes Visuales a partir de mañana y hasta marzo. Va a haber tiempo.
¿Cuántas obras van a poner de él?
La inauguración es mañana a las 19 horas.
¿Los dibujos?
La cantidad... Son retratos, sí. La cantidad de obras no sé.
Mira, te voy a contar rápidamente. Hace muchos años, Zaffaroni, que era un gran crítico de música, de pintura, hizo un juicio a las autoridades
del ministerio
del
o algo.
Museo, por el ministerio, del museo. Porque tenía guardadas todas esas obras de Sáez. Te estoy hablando hace más de 25 años. Así que poder ver todos esos dibujos.
Bueno, aparentemente la muestra además recoge muchas obras que estaban en el exterior, así que es imperdible.
No, eso es.
Pero va a haber tiempo.
No, y lo vamos a hablar, porque Sáez.
Palabras mayores.